Bienvenidos a Café Letreando.
Café Letreando.
Café Letreando.
Donde la música, la literatura, los personajes, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas tienen su espacio aquí en Café Letreando.
Damos inicio a una nueva temporada de Café Letreando en la 100.8 Unisucre FM Estéreo.
De Café Letreando para el mundo. Que la cultura, el arte y la poesía viaje por la radio.
Con el apoyo de Radio Unisucre FM Estéreo, Organización Internacional Mi Libro Hispano, Miami, Al Borde de la Palabra Argentina, Organización Chile País de Poetas, Radioteca y La Noticia Cultural, y esta emisora.
Muy buenos días a todos los oyentes de Unisucre FM Estéreo, la 100.8. Soy María Alejandra García y estamos en este maravilloso espacio creado para ustedes, Café Letreando. Muy buenos días, Carla. Muy buenos días, Jesús, que está por allí en la cabina.
Buenos días, Maleja. ¿Cómo estás? ¿Cómo amanecemos el día de hoy?
Súper contentos por esta nueva emisión. Y a Pablo Emilio Beltrán Bejarano lo tenemos en la línea.
Hola, Pablito. ¿Cómo estás?
Ya. Vamos a solucionar los problemas técnicos. No sé por qué no suena. ¿Es este el cable? No. No, todavía no tenemos a Pablo, no lo logramos escuchar todavía. Vamos a ver qué sucede.
Mientras, yo les comento de que hoy iniciaremos el programa dándole alusión a este mes que es el mes de la poesía internacional.
Sí, el 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Poesía y nosotros preparamos un audio con las voces de quienes han hecho algo de los intros de Café Letreando en poesía.
¿A qué te sabe? ¿A qué te huele el poema?
En Café Letreando, la poesía tiene la palabra.
De Café Letreando para el mundo, la poesía viaje por la radio.
Tuvimos aquí las voces de Pablo Emilio, nuestra querida Carla, y Andrea Carolina Triana. ¿Será que Pablito ya está por ahí?
Pablo, ¿dónde estás? Bueno, entonces para darle inicio, así como para ir entrando en materia en el asunto, yo tengo un libro.
No te muevas tanto.
Que se llama Revista Prometeo. Es un festival internacional de poesía de Medellín, unas memorias. Entonces, así vamos a leerlos algo de Nicolás Sesquen que se llama No depende de mí. No depende de mí, es algo que se contrae y se expande sin que yo pueda hacer algo al respecto. Sin embargo, me han aconsejado que sea prudente, que reconozca mi impotencia en esta materia. No depende de mí, pero siento en el fondo que debe hacer algo, aunque no resuelva ni siquiera el problema de la identidad del desconocido que no quiso participar en esta tarea, que me he impuesto sin saber muy bien de qué se trata, como si me hubieran dictado en un sueño que he olvidado. No depende de mí, sino de algo que me mueve y me lleva más allá de lo razonable y lo sensato, quizás más allá de la locura. En un punto donde está de la vuelta y llega, oh milagro, a la suprema cordura, donde la emoción y la razón son una y la misma cosa. No depende de mí, porque nada de lo que he escrito ha sido razonado, pensado, planeado, o hecho con alguna intención que no sea el acto mismo de escribir. Lo que siento muy hondo, no depende de mí. Nicolás Sesquen, Colombia, 1937, no depende de mí.
Bellísimo texto. Y es de la revista Prometeo, de uno de los festivales más importantes de poesía en nuestro país y en el mundo. Vamos a intentar hacer conexión con Pablo.
Pablito.
Pablo, ¿puedes intentar hablar, por favor?
Alejandro, no tengo retorno.
Bien, ahí ahora sí te escuchamos, Pablo. Bájale un poquito más, voy a subirle acá el volumen y tú, por favor. Tiene todo el volumen aquí.
Listo.
Habla un poco fuerte, Pablito.
Pablo.
¿Aló? No, no sé qué pasa, no sé qué sucede. ¿Aló? Pablo, inténtalo, por favor. Otra vez, Pablo, habla. No, nada, no hemos podido concretar con Pablo. Quiero también traer unas palabras de Octavio Paz, en El poeta en su tierra, Diálogos con Octavio Paz, de Braulio Peralta. Cuando yo era joven, estaba poseído, como todos los jóvenes, de la idea de mi propia importancia. Creía que el lector no existía, que lo que existía era mi mensaje. Lo que yo iba a escribir, lo que yo iba a decir. Ahora me doy cuenta de que no es así. Toda la literatura es un diálogo con un interlocutor al que no conocemos. Ahora, ya mayor, pienso siempre en el lector. En este sentido, en la prosa, me gustaría ser claro, preciso, por lo que se refiere a la poesía, a lo que yo aspiraría a ser simple, decir lo máximo en un mínimo de palabras. Esto es lo que es, para mí, la literatura. Octavio Paz. Esta es una compilación de Escritores en su Tinta, consejos y técnicas de los escritores expertos. Digamos que esta es una oportunidad maravillosa que tenemos para encontrarnos con la escritura y la poesía. Y bueno, gracias a Pablo por estar ahí. ¿Estás ahí, Pablito?
Fuerte y claro, al pie del cañón.
¡Ay, Pablito, gracias! Y gracias a Jesús también.
Gracias a Jesús por...
Por supuesto, al hombre, al mago de la... Al mago de la consola. De la consola y de las clavijas, diría un amigo mío.
Muchísimas gracias de verdad a los dos. Y bueno, Pablito, cuéntanos, el Día Internacional de la Poesía, que es este próximo 21 de marzo. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy, Pablito?
Bueno, exactamente el Día de la Poesía, el Día Mundial de la Poesía, realmente este año celebra sus primeros 20 años. Fue propuesto por la UNESCO en 1999 para que se le celebrara el día del equinoccio de primavera en el hemisferio septentrional, hablamos del hemisferio norte.
Sí.
O sea, el día en el ese día que se supone que es de igual duración que la noche y el día son exactamente iguales y que es precisamente la mitad de la primavera, el equinoccio de la primavera, cuando los días son exactamente iguales, entonces decidió que esa fuera esa fecha, porque entre otras cosas se supone que es el momento en que el invierno ya cede y empieza el renacimiento de la vida. Entonces es un evento que fortalece la cultura en el planeta, pues no todos, me imagino que en el mundo oriental, en otras partes no se dan de acuerdo, porque está muy pegado a algo que, por ejemplo, aquí en los países del trópico, pues no conocemos, porque acá no tenemos estaciones. Acá hablamos de invierno y verano, pero la verdad son periodos de lluvia, periodos de
así
tiempo seco.
Es.
Pero en los países del norte, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, pues ellos sí conocen las estaciones, aunque las conocen en sentido inverso. Porque mientras en el hemisferio norte están en primavera y nos estamos acercando al equinoccio de la primavera, en el sur están por el lado del otoño. En este tiempo en Argentina, entonces, y en Chile y los países al sur del cono sur y de la parte sur, de la parte de abajo, digamos, están pues ya entrando en la etapa de frío y van a entrar a su periodo de invierno, que es a mitad de año. Pero de todas maneras, es indudable que el Día de la Poesía celebra una tradición muy antigua, ya les lo decimos, solamente está desde 1999, y pues las organizaciones literarias aprovechan para realizar numerosos eventos, lecturas múltiples de poesías que se realizan por todo el mundo. Y la UNESCO lanzó al mundo un comunicado en esa fecha, en ese momento, para dar la conmemoración del Día Mundial de la Poesía al instituir ese legado para el mundo. Es indudable que la poesía es una de las artes más antiguas del mundo. De hecho, hay poemas que se conocen escritos hasta el siglo, mucho tiempo cercano acá, pero lo cierto es que son poemas que son muy antiguos y que se vinieron transmitiendo oralmente. Entonces, en un tiempo en que la gente pues ni leía ni escribía, entonces eran los trovadores los que iban por los pueblos llevando la poesía, contando hazañas, de ahí que uno de los poemas más tipos de poemas más antiguos sea el poema el poema épico que narraba las historias de los héroes. Entonces son tradiciones que se fueron llevando, que fueron creciendo con el paso del tiempo y que en algún momento, cuando ya el hombre aprendió a escribir, entonces las plasmó de alguna manera. De hecho, uno de los poemas más antiguos que se conoce es el poema de Gilgamesh o la epopeya de Gilgamesh, que es más o menos, a grandes rasgos, el mismo diluvio universal.
Sí.
El hombre que recibe la orden de embarcarse con todos los animales porque va a caer una lluvia, una tormenta espantosa. De hecho, la Biblia, tenemos que tener en cuenta que Abraham era de origen sumerio y que en la Sumeria era donde se escribía cuneiforme, pues finalmente la Biblia tomó esa tradición del poema de Gilgamesh, como muchos otros poemas y otras leyendas y mitos del Medio Oriente, que fueron transcritos en poesía. De hecho, la Biblia tiene cualquier cantidad de poesía, tiene una parte lírica enorme que son los salmos,
sí,
que básicamente estaban hechos para ser o cantados y acompañados con una arpa o con otros instrumentos, o para ser cantados a capela. Incluso en la Biblia hay un ejemplo grandísimo de poesía erótica en el libro El Cantar de los Cantares,
así es.
Es uno de los libros de poesía erótica más grandes que ha concebido la humanidad. Muy sutil, muy sencillo, pero con una carga erótica enorme. Entonces, eso es más o menos, grandes rasgos, lo que podemos decir del origen del Día de la Poesía, que ya sabemos que lo instituyó la UNESCO desde 1999, que hoy estaría cumpliendo este año, está cumpliendo los primeros 20 años.
20 años, sí.
Y algo así, un esbozo muy, muy sencillo de lo que es el origen de la poesía, porque para eso necesitaríamos no un programa ni dos,
sino
un curso completo de poesía antigua para saber cuáles son los orígenes de la poesía.
Pero maravilloso de la conexión que genera todo este recuento que nos haces y la posibilidad de tenerlo en este espacio tan pequeñito en donde se resaltan a estos poetas y a estos esfuerzos del ser humano por dejarlo más lo más sublime que puede generar, que es la poesía. Vamos a darle un saludo muy especial.
Cuidado, Alejandra, porque también ha habido poetas que son
malditos, sí.
Pero
eso también es sublime. para mi forma de ver.
Hubo un griego cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero ya después lo buscaré, y otras cosas, a punta de sus escritos satíricos y de esto consiguió que se suicidara el suegro, su exnovia y, por supuesto, la hermana de la novia.
Sí.
El suegro se llamaba Licambres, ahorita no recuerdo el nombre del famoso poeta. Lo cierto es que él se dedicó, pues estaba enamorado de la chica, lo cierto es que el señor Licambres le pareció que era un buen partido porque el tipo era un soldado mercenario. Entonces, ¿qué hizo? Se puso a escribir una serie de poemas, de narraciones, y en una dijo que él se había acostado con la hermana, con la cuñada, y lo hizo tan dura la narración, que finalmente el hombre no le quedó otra opción que suicidarse, matar a las hijas y todo, porque pues lo que contaba este hombre fue pavoroso.
Total. Bueno, entonces, quiero que le demos un saludo al poeta Manuel Pachón, quien nos está diciendo, y para complementar lo que decía Pablo, la poesía todo lo cura. Y de él, que tenemos este libro que se llama Manual de Seducción, vamos a leer un poema pequeñito. Se titula Eres. Eres. Un jugo de amapolas se condensó para formar tu cuerpo. De carne, tierna y firme. La noche se hizo hilos en tu pelo, la brisa dibujó en ti su movimiento, la alegría inundó toda tu existencia, en ti veo la vida con forma de mujer. Manuel Pachón nos está escuchando en este momento, un saludo para él muy grande.
Saludo, Manuel.
Y tenemos también el libro de Pablo que lo hemos prometido. Para quien nos cuente, tenemos esa apuesta, quien nos cuente el poema que leyó nuestra invitada Heidi en esa oportunidad. ¿Se acuerdan? Tenemos ese
ya,
sí.
Que le quedó de buscarnos de quién era el poema que Heidi leyó ese
sí,
día.
Sí, y con este vamos a regalar uno de Pablo Emilio. Pablo Emilio, ¿quieres leer uno de tus poemas, por favor?
Sí, en un momentico lo haré.
Vale, vale.
Ya encontré cómo se llamaba el famoso poeta. se llamaba Arquíloco de Paros, es uno de los poetas de los, digamos, de los preclásicos griegos. Era hijo de una esclava y de un militar, él mismo era militar, era hijo del noble Telesicles, se llamaba el papá de él. Y más o menos él nos dice, soy un servidor del soberano Enalio, conocedor del amable don de las musas. De mi lanza depende el pan que como, de mi lanza el vino de Ísmaro, apoyado en mi lanza bebo. Era militar. Y entonces pues él se había enamorado de Neóbula, y está toda la historia de cuando pues su suegro Licambes le dijo, no, usted no se va a casar con Neóbula, casé a Neóbula con otro señor. Y pues él entonces dijo, bueno, entonces ahora me voy a desquitar, y empezó a escribir esa serie de poemas que llevaron al suicidio a Licambes, a Neóbula y por supuesto a la cuñada, porque pues él dijo, bueno, listo, perfecto.
Claro, la venganza hecha
poema. Voy a cobrarme con eso. Por eso digo, la poesía puede ser peligrosa en algún momento y sobre todo hecha de esta manera.
Claro, claro, la venganza hecha poema. Un saludo muy especial a Elis Palma, quien nos escucha desde el Cesar.
Saludos.
Desde Cesar, en un municipio que conocí, muy caliente, muy bello, y ahorita se me escapa el nombre, pero Egis está en este maravilloso departamento del Cesar. A George Steiner, quien es un profesor de la Universidad de Córdoba, también nos está escuchando, un saludo. Bueno, tenemos mucha audiencia en el día de hoy y creo que Pablito nos puede leer uno de sus poemas. Porque poema, yo estoy que leo, una vez, pero es que en la voz de Pablo es una cosa maravillosa.
Más diferente.
No, es maravillosa, sobre todo por esa voz.
Su voz arroz.
Sí.
Poema.
Sí, espérate, porque es que de verdad me sorprendiste, yo estaba apenas era encantado.
Pero por favor.
Con mi historia de la poesía, con Licambes, con
Paros,
que no me acordaba del nombre. Pero si tú me regalas un par de minutos y nos
bueno, vale.
De tus historias y de lo que has traído para el programa, con mucho gusto habré de complaceros.
Vale, yo sí quiero seguir promocionando este libro que va a estar en la Feria del Libro. Y bueno, sí quiero que leamos de este libro de Pablo, Amanecer. Voy soñando en el vacío de la mañana con la resaca del amor y el alcohol, aún bulliendo en mi cabeza mientras la tuya reposa ausente en mi pecho con tus sueños de niña mujer. En medio de la maraña de la mañana, naciente gris y fría, con la luna pálida que abandona la noche de nuestro amor loco, que con sus ojos baño nuestro impúdico amor de balcón. Cuán tierno y dulce fue sentir tu cuerpo caliente en medio del frío de la noche, cuando se apretaba contra el mío, pidiendo el calor que nos entregamos mutuamente. ¿Cómo no olvidar los ríos de champaña que bebimos y rodamos por nuestros cuerpos para luego fundirse con el polvo de la calle, mientras algún ebrio despistado pensaba en un milagro? Pablo Emilio Beltrán.
Wow.
Muy bien. Y Alejandra.
No, es que yo no podía pasar este minuto.
Te sonrojaste, Ale.
Quiero, no, es que mira, este día es para leer todos los poemas que hemos querido leer, porque no va a haber tiempo. Entonces, bueno, de Pilar Vélez, que también es una poeta que nos estuvo acompañando y que este libro fue ganador de un premio allá que se llama... Bueno, tiene un nombre en inglés, pero que se llama como el mejor, como los mejores textos publicados en ese año en Miami. Entonces, de este libro que fue premiado, creo que en el 2015 más o menos, ella titula este libro Soles Manchados. Y esta es la poesía de Pilar Vélez Zamparelli. Soles Manchados, a Irak. En sus noches a ciegas. Lo observo escondida tras ese muro imaginario, sus patas, ventarrón que cruza la maleza, devoran el espacio, una estela de soles manchados. Siento su presencia fantaseando en la noche, el miedo palpita, tiene hambre, el hambre enlaza los temores. La manada espera, miedo en las manchas y las sombras, hambre insaciable que se viste de leopardo. Pilar Vélez, a esa situación terrible que vivió Irak. ¿Qué escogiste para
tengo
ahora?
Poema.
Saludes a Carlos Eduardo Basto.
Yo voy
gran
a
músico colombiano.
Saludos a unas personas que nos están escuchando en este momento. Me dijeron, te voy a escuchar para que me mandes saludos. Entonces mando saludos para Yuli, mando saludos para José, mando saludos para mis compañeros, mis Aura en Chile, y mando saludos para Damaris García en Utah. En Utah,
hola,
Estados
chicas.
Unidos. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Yo voy a leer algo.
Muy bien, oye, qué bonitas bien. Están hoy, qué elegantes. O sea, camisa rosada y una blusa de boleros blanca.
Me haces el favor, Pablo, siempre estamos divinas, siempre.
Bueno, ahora sí tengo listo algo para ti.
¿Para mí
o para mí?
Para
bueno,
las dos.
Para las mujeres, para todos, para toda la audiencia. Y para el programa, por supuesto. Este es un texto que escribí hace un tiempo sobre, y precisamente era como para hace una semana, pero finalmente la mujer tiene el día todos los días.
Obvio.
Y se titula Enigma. ¿Qué es una mujer? La respuesta parecería obvia. Es la hembra de ese mono desnudo que es el hombre. No, es mucho más. Es un ser especial, esencial. Es la vida misma. Es hija y madre, novia, esposa y compañera. Es ternura, amor, cariño y comprensión. Eso y mucho más. Es ese ser que construye la alegría y el orgullo de su padre. El ser abnegado que vela las noches de sus hijos enfermos o víctimas de los terrores nocturnos del monstruo bajo la cama. Es esa niña tierna que juega a las muñecas, como anticipando el futuro de lo que será su vida o lo que le impone está en un juego de rol asignado desde hace muchos años. Es la adolescente intrépida y rebelde que quiere comerse al mundo con la fuerza de su juventud temprana, con la garra de su coraje sin límites de tiempo y espacio. Es la joven que se enamora y entrega su cuerpo, su alma y su vida a ese hombre joven que la estrecha entre sus brazos fuertes mientras ella reclina la cabeza en su pecho. Es la mujer que ve crecer a los hijos, la que lucha por sostenerlos en muchas ocasiones sin más fuerza que la suya propia, que sin embargo es más que suficiente. Es la abuela de dulce de cabellos de plata y venerables arrugas en el rostro, que sentada en una mecedora va tejiendo los hilos de la vida, sus recuerdos y sus nostalgias. A ti, mujer, que eres inspiración, ternura y amor, no habrá palabras que puedan describirte, porque siempre habrá alguien que escriba sobre ti. Muchas gracias.
Wow. A ti, Pablo. Precioso. Y combina sí. Los dos momentos, ¿no? El Día de la Mujer y el Día de la Poesía, pues, sí. como una mujer. Saludos a Nelson Carrizo, nuestro corresponsal en Chile, quien nos está mandando nuestros saludos. Y obviamente saludos a Chile, país de poetas. Ahora
yo
sí,
leo
tu poema.
Yo leo un poema de María Mercedes Carranza, del libro de Amor y Desamor y otros poemas. El silencio. Parece verde. Es verde. ¿Es verde? Sí, es verde. Verde. ¿Te gusta el verde? Me gusta el verde. ¿Cualquier verde? No, el verde solamente. ¿Por qué el verde? Porque es verde. ¿Y si no fuera verde? No, solo me gusta el verde. ¿Solo el verde entonces? Sí, solo el verde. ¿Es lindo el verde? Sí, el verde es lindo. Claro, el verde. Sí, el verde. Se llama El silencio, de María Mercedes Carranza. Día de poemas, día de poemas. Vamos a aprovechar este día, este día y el próximo domingo, que se nos acerca el mes de la poesía internacional.
El día.
Para decir muchos poemas y sobre todo que nuestros pequeños corresponsales también nos manden.
Pero no son pequeños, son gigantes.
Bueno, nuestros gigantescos corresponsables también nos manden sus voces, sus escritos, porque recuerden que este espacio también está hecho para sus
y
poemas.
A todos los poetas que nos están escuchando, a Lidia Corcione, que también acaba de ingresar a escucharnos, un saludo a Lidia, y a todos los poetas acá, a Manuel, a todos los que quieran enviarnos sus poemas en audio, lo pueden hacer a través del WhatsApp, se los vamos a dar al final para que estén muy pendientes, muy pendientes. Bueno, Pablito, la poesía en esta época, ¿cómo ves este ámbito poético, estos nuevos poetas que se van forjando en los diferentes ámbitos literarios que nos encontramos en los municipios y en estos encuentros de literatura que son muy, muy conocidos por recoger pues a todos estos artistas, pero también nuevas voces? Cuéntanos, Pablito, ¿qué opinas sobre esto?
Bueno, hoy en día, y digamos en el momento actual y en la tierra, en Colombia, la poesía tiene una enorme diversidad. Digamos, aquí hay quienes todavía cultivan lo costumbrista, no se ha perdido, no solamente nos quedamos con el indio Rómulo y con todos los poetas tradicionales, por ahí incluso tenemos a de señora Soto, poeta que escribe costumbrismo.
Así es.
Y se mantiene, el costumbrismo se mantiene, la gente del campo, hombres como Jorge Velosa todavía, a través de la música, que entregan poesía, indudablemente esa poesía bucólica, campestre, pero también existen aquellos movimientos que se mantienen en el tiempo. Los nadaístas aún no se han muerto todavía, algunos de ellos persisten. Algunos jóvenes oían en algún momento, pues enamorados de esa lírica de los años 60, de esa lírica desaforada del mundo de Elmo Valencia, de J. Mario.
Así es.
Lo retoman y tratan de volver a escribir, a reescribir textos, a escribir sobre esos textos, sobre ese estilo. Digamos que en este momento decir que haya estilos nuevos de poesía es muy difícil, porque por ahí algunos chicos entonces han empezado a hacer caligramas, o sea, figuras, dibujos hechos con poesía. Pues los caligramas no son tan nuevos, los debemos por allá a Guillermo Apollinaire desde hace más de un siglo, pero la gente los está rescatando. Entonces digamos que en este momento, y lo que vemos por ejemplo acá en el caso de Facatativá, es el rescate del estilo clásico, aunque muy aplicado también al versolibrismo, digamos.
Es más la tendencia, clásica. Claro.
Sí, es más la tendencia uh-huh. ya digamos es a abandonar el estilo clásico. Entonces que decíamos uh-huh. un soneto era de dos cuartetos y dos tercetos y que el primer verso uh-huh. tenía que rimar con el tercero y que el segundo con el cuarto y que el quinto era libre. Ese tipo de las formas clásicas de la poesía indudablemente se ha perdido. Ahora, pues hoy tampoco nadie escribe en versos alejandrinos, que son los de 14 seguidos, hace extensísimos.
Pero tengo entendido que sí hay personas que en algún momento, tenía una conversación cercana con un profe de la universidad, hay personas que hoy en día todavía se dedican a perfeccionar ese arte.
Claro, todavía lo hacen.
Que no son muy populares, digamos, pero sí lo hacen.
Sí lo hacen, pero digamos entre la gente, digamos no, entre poetas ya consagrados, escritores consagrados, sí lo hacen, lo siguen haciendo, como por mantener aquello de las formas clásicas, sí, y de la métrica clásica. Pero la gente joven está dedicada al versolibrismo e incluso han incursionado mucho en la prosa poética.
La prosa
poética es escribir aquellos textos sueltos, en prosa, sin necesidad de ninguna rima, sin consonancia, sin asonancia, nada, sino simplemente escribir un texto plasmando los sentimientos, lo que piensan. Muchas veces extraen textos de sus diarios o sus diarios son llevados de esa manera, a manera de poesía, de prosa poética, y entonces en algún momento se valen de esos textos. Pero hoy en día, en el momento, digamos, entre la gente joven, la idea es la prosa poética o el verso no rimado, simplemente el verso libre.
Verso libre, sí. Sí, Pablito, bueno, esta opinión, esta conversación está muy rica, pero les tengo una sorpresa. Todos los oyentes, si ustedes tampoco lo saben, porque lo teníamos muy guardadito, y nos vamos con una sorpresa desde nuestro corresponsal de Barranquilla. Jesús nos envió... son como varias partes, ¿sí?
¿De la sorpresa?
Sí, una parte la escucharán ahorita en audio, de lo que él nos cuenta, de la experiencia que tuvo, porque él hizo parte de esa experiencia. Y dos, porque lo van a poder ver en nuestra página de Facebook y en el blog. Entonces, en el transcurso del día van a poder ver, a conocer van a poder conocer al artista en video y las fotografías. Él nos trae un artista que, mejor dicho, dejemos que él lo cuente.
Que sea el mismo que nos dé. Sí.
Hola, Hola mi gente hermosa de Café Letreando, soy Jesús Mendoza, corresponsal en la ciudad de Barranquilla, y hoy queremos mostrarles el gran talento de un artista que hemos encontrado y que nos ha llamado mucho la atención por su gran amor, por su gran pasión, por el arte, por la lectura, por los poemas y por la fotografía, que ha impactado grandemente mi vida personal y sé que impactará a cada uno de ustedes que pueda ver su gran talento. Me he involucrado un poco más en esto y he terminado como modelo de él haciendo algunas fotografías y queriéndole llevar al mundo o a las personas que puedan ver o escucharnos. Y es acerca de los artistas, músicos, cantantes, teatro, y es el pequeño mundo donde nos involucramos y hacemos reír a las personas o hacemos que se emocionen por una canción o que lloren por un poema, pero a veces desconocemos cómo se siente cada artista en su mundo interior. Hablemos un poco más de este gran artista, y se llama Julián Fride. Tiene 23 años de edad, es de la ciudad de Barranquilla, Colombia, y actualmente expresa su arte a través de la poesía y la fotografía y cualquier otra forma de arte que nazca de contar historias y ayudar a las personas que lo necesitan, ayudar a la gente a denunciar y a sanar a través del arte, hacer activismo de derechos humanos e inclusión. Su arte lo puedes encontrar a través de sus redes sociales y lo puedes encontrar en Instagram como @JulianFride. Así que puedes ver y deleitarte un poco acerca de este personaje que realmente sé que te va a gustar mucho. Y la finalidad de este gran trabajo que hemos hecho es poder expresar a las personas lo que siente un artista, lo que vive por dentro. Experiencias vividas, experiencias propias. Realizando eventos o haciendo shows para hacer reír a las personas, he podido encontrarme en dificultades donde sinceramente mi corazón está roto a pedazos, pero el compromiso y la pasión al arte hacen que mi cara cambie y pueda sonreír para que las demás personas puedan disfrutar de un espectáculo. Yo soy Jesús Mendoza, corresponsal en la ciudad de Barranquilla.